La número 7 se llama fluidez y no es más que la combinación de todas. Como te diste cuenta, te presenté el ejemplo de una manera un poquito radical y diciendo esto pasa y esto sucede. Sin embargo, como experto, como empresario, necesitas manejarte en todas. Habrá ocasiones en que estarás acá, habrá ocasiones en que necesitas estar acá y, cómo no, dar bonos, dar premios. Habrá ocasiones en donde necesitas poner un alto y habrá ocasiones en donde se da la colaboración. La fluidez sería el poder tener la habilidad de manejar todas y moverte en todas según se requiera. Y no decir, estamos en esta, hay que cambiarla. No, déjalo, está bien. Y ahora estamos en esta, hay que cambiarla. Funciona, déjala. La fluidez, que es la posición número 7, es podernos desplazar en todas y decidir en qué momento queremos estar en cuál, según lo requiera la circunstancia, lo requiera la dirección y lo requiera el resultado o la meta o el objetivo que queremos lograr. Y si en algún momento necesitamos entrar a una posición de reconocer y dar un premio, competencia asimétrica, hay que hacerlo. Y si en algún momento necesitamos pedirle que nos acompañe a hacer una propuesta, hacerlo. Y en algún momento decir, no, no hacerlo. Entrégame el proyecto y yo lo hago. Es decir, puedes fluir por las 7, por las 6, porque las 7 sería la perfecta. La capacidad de desplazarte sobre estas 6 según lo requiera el momento, la circunstancia, pero sobre todo los objetivos, las metas que queremos lograr para este tiempo, en este periodo y para este punto empresarial. Y necesitamos movernos con esta maestría que se llama fluidez para mover en las otras 6. No hay ninguna buena, no hay ninguna mala. Podríamos pensar las 2 primeras serían las más clásicas, pero a veces desde las 2 primeras no logras la colaboración, sino desde las 6, las 5, etc. Y hay que saber desplazarnos, movernos, tener la flexibilidad para desplazarnos y movernos en cada una de ellas. Qué importante entonces, amigo, amiga, que quieres convertirte en un master coach, enseñarle a tu empresario, a tu cliente, que existen estas circunstancias y que podemos movernos dentro de las 6 como si fuera un traje a la medida según lo que necesitemos en ese momento, como si fuera un vestuario a la medida según lo que tuviéramos que movernos en ese momento. Y eso no significa quedarnos ahí. Significa que a veces estaremos en una, en otra, según lo requiera, insisto, el objetivo y la meta. No podemos estar siempre a base de bonos e incentivos, pero no podemos tampoco no utilizarlos. No podemos estar siempre pensando que todo va a ser aceptado y reconocido. No, la propia naturaleza humana hace que muchas veces el subordinado sienta que el superior no sabe lo que él sabe, y es normal porque el que tiene la experiencia es él. Pero lo que no sabe el subordinado es que la experiencia de administrar, poner en movimiento el equipo, la tiene él. Entonces, esto es como la habilidad de utilizar el modelo, el formato de interacción humana según lo requiera en cada momento. Siendo experto en las 6, conociendo las circunstancias de las 6, la persona puede, nuestro cliente puede, o si es un auto-coaching, tú puedes saber en qué momento, para lograr cierta meta, cierto objetivo, te vas por un modelo u otro. Espero que te haya quedado claro y vamos a continuar. Bien, continuamos con la temática de trabajo en equipo. Te estoy presentando las circunstancias de la interacción. Ya te hablé de la importancia de la comunicación contra la información. Y mencionamos que la comunicación es interpersonal y la información es apersonal, sin personalizar a nadie. Para poder trabajar en equipo, una de las circunstancias más importantes, humanas, y que es uno de los factores que como cliente, tu cliente te va a pedir que le apoyes, es aprender a confiar en los demás. Necesitas, para trabajar en equipo, tener confianza en el equipo y saber que van a hacer su trabajo bien y de manera correcta y adecuada. Es decir, necesitas tener la seguridad de que por lo menos lo harían al 80% de bien de que lo harías tú si lo hicieras personalmente. Un criterio bueno es un 80, más todavía mejor. Si no se da este criterio de confiar en el equipo y que cada uno de ellos va a hacer la parte que le toca, va a ser muy difícil generar el trabajo en equipo. Es más frecuente de lo que te imaginas que el jefe asigna tareas y después se pone a hacer las tareas realmente él y no confía en que lo van a estar haciendo bien cada uno de los miembros. Se asignan tareas a veces muy claras, muy específicas, muy determinadas, y luego el jefe o el supervisor o el gerente o el ejecutivo se está metiendo en el trabajo de cada uno de ellos, haciendo, supervisando y casi queriendo él hacer el trabajo de manera correcta. Y déjame decirte una máxima de programación neurolingüística en los negocios. Si no hay confianza, la lealtad desaparece. Cuando la confianza se va, la lealtad también. La lealtad del equipo, la lealtad de las personas hacia el equipo, la lealtad de cada uno de los miembros hacia las metas, desaparece. Si la persona percibe que no hay confianza en su capacidad de trabajo, que no hay confianza en sus habilidades, él no se compromete con las metas, él no se compromete con los objetivos de la empresa, no se da la lealtad hacia los objetivos generales de la organización. No se genera este criterio de que todos vamos hacia un mismo objetivo, de que todos vamos remando en una sola dirección dentro de este barco a llevarlo a cierto objetivo, a cierto puerto. Cuando la persona no se siente valorada en la confianza, que no hay esa confianza hacia su trabajo, a sus capacidades, a sus habilidades, va a perder la lealtad a las metas, la lealtad a los objetivos de la empresa y, consecuentemente, va a ser una de las personas literalmente que va a estar frenando el trabajo, los objetivos y las metas. Va a hacer todo lo posible porque las cosas salgan mal, se va a regocijar cuando las cosas salen mal, va a disfrutar terriblemente cuando las metas no se cumplen, pero quiere seguir siendo parte de esa organización, cobrando su sueldo y teniendo sus prestaciones. Así que una de las condiciones que hay que enseñarle a nuestros clientes, a nuestros coaches, y si eres un auto-coach y tú eres tu propia empresa, que necesitas incrementar es la capacidad de confiar en los miembros del equipo. En ese sentido, las reuniones de trabajo necesitan estar orientadas a generar opciones, a generar nuevas ideas para solucionar los problemas. Entonces, la reunión de trabajo debe evitarse convertirse que sea una sarta de acusaciones, una sarta de reclamos, una reprimenda permanente hacia la falta de resultados, porque en ese sentido les estamos mandando el mensaje de que no confiamos en ellos. En cambio, si nos enfocamos en la reunión de trabajo a cómo lo solucionamos, qué vamos a hacer diferentes, qué tendríamos que hacer de una manera distinta para que esta vez los resultados sí se den, estamos mandando un mensaje a nivel inconsciente de confianza en sus habilidades y en sus capacidades. Una reunión de trabajo que tú observes, porque a veces te pueden invitar, en donde se están presentando una serie de evidencias de ineficiencia, de incapacidad, de que las cosas se hicieron mal, de que no se cumplieron las peticiones que se hicieron a la gente. es una reunión de trabajo que detrás está manejando, no hay confianza en ti. Si cuando tenemos malos resultados nos juntamos y el enfoque es qué tenemos que hacer diferente, cómo vamos a solucionarlo, cómo vamos a aumentar las ventas, cómo vamos a aumentar, cómo le vamos a hacer, sin palabras estamos enviando el mensaje de que sí confiamos en tus capacidades como miembro del equipo, solo que no las estamos enfocando de manera adecuada. Por eso es que esta reunión tiene como objetivo encontrar soluciones, opciones y determinar conductas que tendríamos que hacer diferentes para lograr las metas. No acusaciones de por qué no se cumplió, en qué fallaron estos, en qué fallaron aquellos, qué hicieron mal aquellos. No. Sino la reunión de trabajo necesita estar enfocada en soluciones, en lo que llamamos en programación neurolingüística el néctar de los dioses. Opciones, encontrar opciones. Nos decía Fritz Perls, el padre de la Gestalt, una de las frases mágicas que da fundamento a la programación neurolingüística. Todo conflicto interpersonal entre personas tiene un origen intrapersonal. Fíjate qué mágico. Todo conflicto entre personas tiene un origen intrapersonal, de mí conmigo. Lo que llamamos en programación neurolingüística, y lo conoces ampliamente, los mapas. Yo tengo un conflicto con mi pareja porque no se comporta como el mapa que yo tengo de cómo debe ser una pareja. Y ese mapa lo tomé de mi mamá, mis hermanas, mis tías, las gentes significativas mujeres en mi infancia. Y ahora esta pareja no se comporta como mi mapa, por lo tanto entro en un conflicto entre personas por un problema intrapersonal. Esto es exactamente lo mismo a nivel de la empresa. El conflicto interpersonal en el equipo o del directivo o del empresario con su equipo, son mapas, es un problema intrapersonal. Y la magia sucede porque de manera inconsciente, mediante mensajes sutiles, mediante comentarios sutiles, probablemente irónicos, probablemente comentarios mordaces, de alguna forma se está reflejando el mapa. Y fíjate lo que nos dice la programación neurolingüística para que como coach, como master coach, te des cuenta. Y esta es una de las cosas más delicadas que te voy a comentar, de las más sutiles que necesitas tenerlo tú, más difícilmente se lo comentes a tu cliente. De hecho, si se lo comentas, probablemente se va a derrumbar. Créeme, se va a derrumbar. Igual pasa en las relaciones de parejas, igual pasa en las relaciones de padres, hijos, y es un punto muy delicado que tú tienes que entender, más difícilmente expresar. La organización se convierte en un espejo de las múltiples facetas de los ejecutivos o de la dirección general. Qué fuerte lo que te estoy diciendo. Pero si tú ves una organización llena de envidias, llena de críticas, llena de comentarios mordaces, es porque eso es un espejo de lo que está pasando en la dirección o en el dueño de la empresa. Lo que está pasando en la organización es un espejo de las múltiples facetas que el equipo directivo o el más alto directivo está presentando hacia los subordinados o el equipo de trabajo. Tú como coach llegas y te das cuenta de una situación, te estás dando cuenta que te dice es que el equipo no responde, es que el equipo no funciona, es que el equipo presenta resistencia al cambio. Es un espejo de lo que tú eres. Tú no respondes, tú presentas resistencia al cambio, y tú no estás presentando congruencia hacia el equipo, lo cual está siendo reflejado como un espejo. Claro que si eso se lo dices en forma directa y sobre todo de manera brusca, le vas a generar un choque tremebundo, porque es muy difícil darse cuenta de los errores que estamos cometiendo y es más fácil ponerlos en el equipo. No es función de tu trabajo como master coach de negocios ponerle ese espejo enfrente. Te recuerdo brevemente, porque no quiero hablar de esto, de la metáfora del Quijote. Recordarás que Quijote era un soñador, Quijote era un hombre que iba y peleaba contra los molinos, y después de que el molino le daba dos vueltas y lo tumbaba y lo dejaba ahí todo destrozado, y llegaba Sancho, le decía, ¿qué no viste que era un molino en su cerrazón, en su negación de la realidad? Él decía, era un monstruo, pero mi enemigo, el gran encantador, lo convirtió en un molino para no dejarme disfrutar mi triunfo. O sea, era una negación absoluta. Cuando llega a la posada y ve a esta moza que era gorda, que era desaliñada, y él la ve como la mujer más hermosa y Dulcinea, es porque es la negación de la realidad. Él dice, no, ustedes la ven así porque el gran encantador les ha hechizado el cerebro para no ver la belleza de Dulcinea. En ese momento, el doctor Canseco, que quería casarse con la hija, le hace una terapia de impacto que jamás hay que hacer en una sesión de coaching. Lo reta, como recordarás, lo va a la posada y le dice que le va a hacer un duelo. Y bueno, el Quijote, que pagaba porque lo alquilaran para los duelos, él era su sueño, se presenta al duelo y se presenta el doctor dentro de una armadura, y cuando va a pelear, el escudo del doctor era un espejo de cuerpo completo. Y cuando el Quijote se ve, contra eso no puede luchar. Un ser humano puede luchar contra todo, pero no contra él mismo. Si tú eres tan brutal de ponerle un espejo a tu cliente y decirle, la organización es un espejo de ti, probablemente se va a derrumbar. Cuando el Quijote se observa y cuando trata de huir, estaba rodeado por otras personas con armaduras que le muestran espejos, se derrumba, porque contra eso no puede luchar. Puede luchar contra los molinos, contra todo, pero al verse a sí mismo tal cual es, ese espejo cae derrotado. Y es la forma como derrotaron al Quijote. No puedes hacer eso jamás con un cliente, sea en terapia personal, en coaching personal o en empresarial. Cuando tú estás viendo el caos de la organización, estás viendo el caos que él tiene, porque es un espejo la organización. Pero no puedes decírselo y va a ser lo que brutalmente hizo el doctor Canseco al presentarle al Quijote el espejo. Entonces, de igual forma, y quise mencionártelo así de duro, porque no es válido cometer la insensibilidad de decirle al ejecutivo, al empresario, tu organización, el fracaso de tu organización, el no éxito de tu organización, no es más que una consecuencia de ti, porque la organización está siendo un reflejo de ti. Te voy a hablar en unos momentos más del efecto Pigmalión y cómo aplicarlo para cambiar todos estos elementos que te mencioné. Sin embargo, sí necesitas y sí necesito decirte que de manera sutil, mediante mensajes sutiles, la organización se convierte en un espejo de la dirección. Pero no hay que decírselo. Hay que verlo, hay que analizarlo. Pero no hay que hacer la brutalidad que hizo el doctor cuando el doctor Canseco le presenta el espejo al Quijote. Esto es demoledor para una persona. Decirle a un cliente, tu organización es una basura porque tú eres una basura, probablemente, aparte de que te va a despedir como coach, quizás, pero le va a hacer un daño muy fuerte. Le vas a hacer un daño emocional del cual quizás no se va a recuperar fácilmente. Así que tenemos que tener mucho cuidado con ello y simplemente observarlo y simplemente darnos cuenta. Yo llego a una organización y veo cosas y luego veo al director general y veo perfectamente cómo es un espejo de él, pero no se lo digo. Primero por respeto, primero por humanidad, no sé cómo llamarle, por ética profesional, pero esto es real. se convierte la organización en un espejo sutil de las múltiples facetas que va presentando el directivo. Así que esto que te acabo de decir, guárdatelo para ti, tenlo tú como un criterio. Y si es una empresa que tú tienes, pues sí, te lo acabo de decir, tu empresa es un reflejo de ti. Quieres cambiar la empresa, necesitas cambiar el reflejo que estás enviando de ti. Y eso es fácil, porque nosotros digamos que tenemos un poco más de sensibilidad a entender estos elementos dentro del coaching. Así que necesitamos modificar la forma como estamos reflejando las diferentes facetas de nuestra personalidad a la organización. Punto muy importante. Con frecuencia, hablando de estos conceptos tan importantes como los mapas, al equipo de trabajo no le quedan claras las metas y los objetivos. O bien, ellos hacen sus propios mapas por las palabras, por los conceptos, por las ideas que se están presentando, sabiendo que cada quien tiene un mapa diferente de cada palabra, de cada idea, de cada concepto. Entonces, aquí el modelo de precisión nos va a ayudar mucho a mapear y entender si estamos teniendo todos el mismo concepto, el mismo mapa. A mí me resulta sumamente divertido llegar a una organización y encontrarme la misión y la visión puesta a veces en una pancarta del tamaño gigantesco del techo al piso, donde está la misión. Y la misión es tan larga que esto llega a burla, llega absurdo. Nuestra misión es crear una empresa que genere las más altas expectativas de nuestros clientes a través de productos y servicios que satisfagan a nuestros clientes y les permitan tener una mejor calidad de vida. Cuando esto se vuelve así y navegamos en un mar de palabras, cada palabra que estamos poniendo en la misión genera que la persona o el empleado tenga un mapa de lo que significa. Ofrecer servicios que satisfagan las expectativas de nuestros clientes. Eso es tan subjetivo que es imposible definir. Porque el director de la empresa puede tener un esquema, un mapa mental de lo que es satisfacer las expectativas del cliente, pero el empleado tendrá un esquema, un mapa mental totalmente diferente de lo que es satisfacer las expectativas del cliente. En la medida que la misión y la visión se hace larga, créeme, si tú llegas a esa empresa y le dices, dame tu visión, y es un panfleto de 2 párrafos o 10 párrafos de palabras, esa es la razón por la cual no se cumplen las metas. ¿Por qué? Porque la gente está perdida en la misión y la visión. Si tú llegas a una de las empresas más exitosas en el mundo, que es Disney, Disney Corporation, tanto que hacen películas, que tienen parques infantiles, que tienen infinidad de intereses en el mundo, y vas a la oficina y buscas la misión, 3 palabras. ¡Tres palabras! Tú puedes decir, ¿cómo puede ser que Disney tenga 3 palabras para tener su misión? ¿Sabes cuál es la misión de Disney? Hacer feliz a la gente. Y puse a la gente junto, ¿eh? Hacer feliz a la gente. Eso es todo. Esa es la misión de Disney. Fíjate qué interesante. Yo soy un vendedor de hot dogs en Disney. Y la misión es hacer feliz a la gente. ¿Cómo vendiendo hot dogs puedo hacer feliz a la gente? Bueno, pues dándole un servicio rápido, dándole su hot dog calientito, poniéndole todos los elementos, manteniendo el pan fresco, etcétera, concedido. Estás en la misión de Disney. Pero yo soy la persona que estoy en los tickets o en, organizando la gente que va a pasar a los juegos. ¿Cómo puedo hacer feliz a esta gente? Y lo que él piense para hacer feliz a la gente, darles un servicio rápido, que no se estén mucho tiempo parados, que los niños pasen primero, que las mujeres embarazadas por acá, que las personas en silla de ruedas, concedido. Fíjate, y el ejecutivo, el más alto ejecutivo, ¿cómo puede hacer feliz a la gente? Y lo que piense encaja en la misión de Disney. Tanto el barrendero, como el vendedor de hot dogs, como el que maneja los juegos, como el que cobra las entradas, como el que dirige y hace las películas, tiene una sola misión: hacer feliz a la gente. Imagínate que Disney dijera: hacer feliz a los papás y a los niños a través de productos y servicios que satisfagan las expectativas tanto de los adultos como de los niños, a través de ofrecer juegos infantiles, películas. ¡Basura! ¡Basura! Se perdió la misión. Entonces, cuando tú llegues a una empresa y revisas la misión, y en la medida que es bla, 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 esa es la razón por la cual está como está la empresa, porque cada quien ve, siente y oye, interpreta, tiene un mapa diferente de esa palabrería. Aquí es donde el modelo de precisión opera. Tú como coach no puedes llegar y decir: quiten esa basura de misión. No, no, no. Eso hay que ser muy respetuoso. De hecho, para hacer ese trabajo hay empresas que tardan 2-3 meses haciéndolo, y poniendo esa palabrería. Hay que respetarlos. Sabemos que no es correcto, pero hay que respetarlos. No, tu trabajo no es eso. Tu trabajo sería, con el modelo de precisión, juntar a todas las personas y decir: la misión dice aquí hacer, crear productos y servicios que satisfagan las expectativas. Ok. Para que todos tengan el mismo mapa, expectativa significa esto. Y ya, con el modelo de precisión. Deja pasar a la pizarra para explicarlo de una manera un poquito más clara.